Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Yeah. You sexy motherfucker.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Come here, baby. You sexy motherfucker.
Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada día de lunes a viernes de 14 a 15 horas aquí en FM 97.9 Radio Cultura Ciudad de Buenos Aires con nuestro querido Jorge Cabrera que hace posible esta grabación, esta producción, todo. Y quien les habla, Franco Bronzini, que circunstancialmente estoy en Buenos Aires hasta el día de hoy. Mañana ya regreso al Uruguay. Y bueno, las sensaciones que me dejó esta semana que estuve en Buenos Aires después de 3 meses, me parece que llegué en una semana donde la tensión política, un poco por el viaje del presidente Alberto Fernández al exterior, se había relajado. No viví ese clima que se venía viviendo en Buenos Aires, por lo menos en Buenos Aires, creo que en toda la Argentina en los últimos tiempos. Y bueno, lo que pude ver de la ciudad de Buenos Aires es algo que me llamó la atención. Es increíble, había estado hace 3 meses. Pero me llamó enormemente la atención la cantidad de energía, la cantidad de vida, la cantidad, como esa cosa de resiliencia que uno tiene, que tenemos los argentinos, en este caso los porteños, y que se ven en las calles, se ve cómo se van reformulando ciertas situaciones, ¿no? ¿Y cuáles son estas situaciones? Una de las principales, y espero que quede una vez que termine la pandemia, es la revalorización del espacio público. Deseo que abran los gimnasios, que vuelva todo a la normalidad en los clubes, pero hay algo que no se debería perder, inclusive los mismos gimnasios lo deberían seguir haciendo, es ese apropiarse en el buen sentido del espacio público, ¿no? Ir por Buenos Aires a partir de las 4:30, 5 de la tarde, y ver, por ejemplo, los cumpleaños de los chicos al aire libre, ver las escuelitas de fútbol también de los chicos, en las plazas, ver actividades de gimnasio en las plazas todo el día, pero gimnasios que ya prácticamente parecen estar instalados en las plazas, ¿no? Porque llevan de todo. Y la verdad es que era algo que hace muchísimo tiempo uno venía deseando, ¿no? Es decir, yo me acuerdo cuando el Ruso Berea, periodista y exfutbolista y muy metido con el fútbol, cuando fue el entierro de Maradona, él contó algo, ¿se acuerdan esa imagen de los Barras Bravas entrando a las 2, 3 de la mañana a velar a Maradona? Y bueno, y mientras entraban los Barras Bravas de Boca, veíamos que la mayoría de la gente que había hecho de todo para ir a verlo no pudo entrar. Y él decía, hemos perdido y estamos perdiendo en manos de la delincuencia, ya no situaciones conceptuales, sino espacios reales. Espacios reales, ya no es lo mismo caminar por una esquina como lo era antes. Uno tiene que mirar para un lado, para el otro. Y lo habla alguien como el Ruso Berea, que viene del ala, llamemos, de un conceptualmente más progresista, y ya tenemos que pedir permiso, y eso me parece que no vuelve para atrás, decía el Ruso, yo lo compartía con él. Y me parece que esta pandemia abre una posibilidad a la recuperación del espacio público y de las plazas y la revalorización. Y de alguna manera, como también hay mucha seguridad dando vuelta, ojalá que sea un momento como para ir corriendo de un lugar a todos los dealers, los violentos, los que hicieron del espacio público un lugar de tráfico y de apriete, y no esto que tiene que ser un lugar tan maravilloso como las plazas, los parques, que que tiene las esquinas, que tiene la ciudad de Buenos Aires a lo largo, hacia todos lados, a lo largo y a lo ancho de la ciudad, en cada dirección, ahí ya no son lugares escondidos, rincones escondidos. Yo creo que son muchos espacios verdes que hay que recuperar y que queden definitivamente para la sociedad y no para la gente, y no para los delincuentes, hablando mal y pronto. Así que eso me parece que fue lo primero que vi, lo primero que dije, wow, esto, qué bueno, ¿no? Qué bueno que esto esté pasando. En líneas generales, tengo que decirlo, por lo menos en los sectores de las plazas y en los lugares que me tocó ir, que no fueron muchos, lo que puedo decir es que vi mucho respeto, mucho distanciamiento, barbijos los que les correspondía, pero vi bastante respeto y distanciamiento, ¿no? Vi, en líneas generales, me parece que estaba comportando muy bien la ciudad, vi mucho acatamiento después de las 8 de la noche, después de las 20 horas, y también logré comprender algo que, si bien yo defendí mucho dentro del programa cuando ocurrió, que era de alguna manera la presencialidad de los chicos de primaria y de jardín infante, sobre todo, me di cuenta aún más lo que estaba ocurriendo con las familias en la ciudad, hablo de la ciudad porque es donde estoy, y de la necesidad imperiosa que eso ocurra, mucho más, que va mucho más allá de lo conceptual, de lo epidemiológico, de las políticas basadas en evidencia que dice la Reta o que la retrucan. Y me parece que tiene que ver con un estado de ánimo, que claro, desde la distancia, aunque más no sea del otro lado del río, no se percibe tanto, que esa necesidad de reafirmar que se está activo y vivo, ¿no? Y que va mucho más allá de lo concreto, de lo real, y va por el lado de va mucho más por el lado de lo simbólico y de lo espiritual, ¿no? Y esa es la sensación que uno ve cuando habla con los padres, en líneas generales, de las personas de la ciudad. Por supuesto que hay algunos que no piensan así, pero en líneas generales me parece que ese es el espíritu que se está viendo en una ciudad que le está dando pelea al COVID, a la pandemia. No hablé realmente, y no me tocó en las charlas que tuve hablar sobre la situación nación y ciudad. La verdad que no me salió como tema, y eso también, de alguna manera, me parece que está bien, que si bien es cierto que subyace una especie de agresividad de nación hacia ciudad hace bastante, me parece que no está, salvo en los momentos que se brota la cosa, no está tan a flor de piel como esa necesidad de estar, de dar batalla, y esa necesidad de que los chicos, que ahora son prioridad. Hay que aclarar que durante 3 meses, el año pasado, cuando empezó la cuarentena, no fueron prioridad para nadie. Estaban la prioridad de los runners, la prioridad de los adultos, la prioridad de los que íbamos a comprar las cosas al mar, pero los chicos no habían sido prioridad, ¿no? Ni siquiera para salir a tomar sol, que era lo único que uno pretendía. Pero bueno, eso quedó ahí. Hoy hay una concientización y hay una no vuelta atrás con ese tema, ¿no? Eso creo que es lo primero que viví y que creo que hay que rescatar y mantener, esta recuperación del espacio público, y espero que así siga por parte de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, y que se mantenga en el tiempo, ¿no? Después, por otro lado, está de más decirlo, ¿no? Pero lo que pasó con el fútbol, con River Boca, si bien son las reglas de juego, en realidad no me voy a quedar con el tema de River y de los 15 infectados. Son cosas que pueden pasar y que están ocurriendo en todos lados, y que de un día para el otro un club puede tener todos estos contagiados. Ahora, la pregunta que uno se hace es, a ver, el fútbol es una actividad profesional, es una diversión, es una actividad profesional, y estos que se infectan son personas, son gente, son jugadores que tienen familias, que van a sus lugares. ¿Hay un lugar donde uno se tiene que preguntar si, más allá del espectáculo en sí mismo, no están siendo un poco dejados, como decían muchos ex deportistas, no están un poco dejados a la buena de Dios, ¿no? Porque, claro, damos por descontado que toda la gente joven no pasa por malos momentos, o gran parte de la gente joven no pasa por malos momentos con el COVID, pero sí puede pasar. Y yo lo que veo con el fútbol, más allá de todas las situaciones que ya hemos criticado siempre a lo largo de los últimos años, esa relación entre la política, la apretada, el fútbol como excusa. También sabemos que el fútbol es la única diversión que tiene muchísimos argentinos que están que no tienen posibilidades de otra cosa que ver a su equipo. Pero vuelvo a lo mismo, los futbolistas que tienen que hacer como viajes bastante complicados de acá para allá, meterse cuando juegan sobre todo los torneos sudamericanos, y si bien son jóvenes y si bien están en también tienen que cumplir con una cantidad de reglamentaciones, y después cuando se contagian, ¿por qué damos por descontado que ellos no tienen familia a la cual después no van a poder ver? Porque van a estar en cuarentena. Vimos lo que pasó con el arquero de Boca cuando fue a jugar a Ecuador. ¿Por qué damos por descontado que el jugador de fútbol además no es un ser humano que tiene una vida? Yo pensé que es todo medio una locura lo que está ocurriendo en el fútbol en particular, una vez más, y esta vez lo hablo desde el lado del futbolista, no desde el lado del público, no desde el lado del negocio fútbol en sí mismo, sino del ser humano futbolista. El ser humano que se contagió de algo que no sabe para qué lado va a disparar, porque nadie lo sabe, pero que tiene familia y tiene una vida más allá de todos los privilegios que le da ser futbolista. Así que, más allá de eso, creo que está claro que lo que pasó allá en River Boca no le importa, solamente importará un poco a los de Boca porque no quedaron eliminados contra un equipo secundario de River, un equipo menor de River, pero es anecdótico dentro de un año anómalo. Y lo último que voy a decir, que también tiene que ver con el deporte, antes de meternos con Martín D'Alessandro para hablar de los temas que realmente interesan e importa, el sábado se definió la Liga Nacional de Básquet, una liga nacional que se jugó por burbujas, una liga nacional que también fue muy complicada, sin público, una liga que, bueno, que también tuvo muchos equipos, se vieron por momentos desbordados por el tema del COVID, con muchos contagios. Podría aplicar lo mismo que hablé del fútbol en términos del básquet, salvo que en el básquet todo es más acotado y se viaja mucho menos, y los equipos grandes, que en realidad son dos en Argentina, justamente los dos que jugaron la final, viajaron muy poquito. En realidad viajó más que nada el equipo santiagueño, que tuvo sus obligaciones en Uruguay, y después cuando jugó lo que sería una Copa del Mundo. Sino el resto es dentro de la Argentina, no están viajando tanto, es todo más acotado. La cuestión es que, bueno, San Lorenzo ganó el pentacampeonato, es algo histórico, es la primera vez que ocurre y es algo para festejar, es un extraordinario proyecto dentro de un club que tiene magníficos proyectos, salvo el de fútbol, pero que tiene muy buenos proyectos deportivos en todas las áreas. Pero realmente me saco además el sombrero ante el que para mí es el mejor equipo del último año y uno de los mejores equipos históricos de la Argentina, que es Quimsa de Santiago del Estero, La verdad que es por donde el entrenador de San Lorenzo, por ejemplo, había sido entrenador en 15 anteriormente, que es Santander, que es el asistente, era el asistente de Hernández en la selección argentina y había sido campeón con 15. La estrella de la figura de San Lorenzo, el Penca Aguirre, también salió de 15 y quizás el jugador con más futuro y presente de la Argentina, que no es Campazzo, que Campazzo es el jugador estrella, pero el más importante es Gabriel Deck, que está jugando en los Oklahoma Thunder y además en poquísimos partidos haciendo maravillas en muy pocos partidos en uno de los peores equipos de la NBA. Es un chico que salió de Santiago del Estero, que jugaba prácticamente en las villas, todos ustedes, a ver, en zonas muy pobres, no en villas, jugaba en canchas de tierra y empezó grande, bastante grande. Enseguida fue figura en Quimsa, un tipo que laburó mucho. Después fue figura en San Lorenzo y campeón con San Lorenzo. Después se fue al Real Madrid, la rompió en el Real Madrid y ahora fue a la NBA. Creo que ayer se mostraba algo muy lindo. Un proyecto desde un equipo de fútbol que le da mucha vida, que le da mucha energía, que yo creo hoy es el mejor deporte a nivel, llamémoslo popular, o sea, masivo, que es el segundo deporte en cantidad de afiliados, y el tercero en cantidad de espectadores, que es el básquetbol, donde es un deporte muchísimo más sano, por donde se lo mire, que el fútbol, como decía Marcelo Lotoviazda, que muchos de los que nos hartamos de toda la porquería que hay que rodea el fútbol, nos refugiamos mucho en el básquetbol. Y ese proyecto de San Lorenzo, que ya lleva 5 años con triunfos en Argentina, en América, internacionales, a nivel mundial, digamos, para lo que es la FIBA, es decir, lo que no es la NBA, y con muchos jugadores en la selección. Ese proyecto, que es lo mejor que se puede hacer como proyecto en Capital Federal, se contrasta con un proyecto histórico de un gran equipo del interior de una provincia, bueno, que en deporte es muy fuerte, que tiene el MotoGP, que tiene un muy buen estadio de fútbol, pero el torneo MotoGP está dentro del circuito del campeonato mundial con un autódromo excepcional, y que tienen en Quimsa a su símbolo más importante, con un proyecto muy pensado de largo plazo que da muchos frutos. Y yo, siendo de San Lorenzo, la verdad es que si perdía con Quimsa no importaba nada, y diría que al día de hoy es mi segundo equipo en todo sentido, y me puso muy feliz que jugase en la final. Me puso contento, por supuesto, que San Lorenzo ganase el pentacampeonato para que continúe estos proyectos deportivos profesionales que no son el fútbol, pero muy contento me puso que lo que sería el campeón de América en básquetbol llegase a esta final. Vamos a escuchar un tema y después sí nos metemos con Martín D'Alessandro para hablar de las otras cosas, de los temas que nos afligen todos los días, de política.
I met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me, I just smiled. And we talked about some old times, and we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy. I'm not the kind of man who tends to socialize. I seem to lean on old familiar ways. And I ain't no fool for love songs that whisper in my ears. Still crazy. Worry. sit by my window and I watch the cars. I fear I'll do some damage one fine day. But I would not be convicted by a jury of my peers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy. Still crazy.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos entonces en Geografías inestables y antes de darle la bienvenida a Martín D'Alessandro para hablar de la situación política en Argentina, una enorme alegría para todos los que queremos al deporte y pero a las personas en general, la recuperación por lo menos momentánea de Carlos Alberto Reutemann, que la verdad que las noticias la semana pasada habían sido muy preocupantes, no era por COVID, Reutemann tiene cáncer y además tuvo una serie de problemas. Ver las fotos que subió su hija leyendo el diario La Capital que se le dio a Rosario, sentado y aparentemente en buena forma, bueno, nos hace sentir contentos. ¿Qué tal, querido Martín D'Alessandro? ¿Cómo estás?
Muy bien, Franco. Contento de estar nuevamente en el programa.
Contento nosotros, o yo en este caso, de tenerte acá en el programa. Y quería hacerte una pregunta, ¿no? Porque yo cuando empezó el programa, vos no estabas todavía, hablé de una percepción que tuve, pero que me gustaría ver que me la digas vos. Yo la percepción que tuve la semana pasada, el viaje del presidente a Europa, había dado un poquito de tregua a la disputa política interna, por lo menos a nivel medio, porque todo estaba concentrado en con quién hablaba, con quién no hablaba, qué llegaba, si era importante la charla, si no, si lo ninguneaban, si no lo ninguneaban. Ahora, lo primero que te quería preguntar es, Martín, ¿cuál era tu percepción de eso? ¿Qué significado le das al viaje del presidente afuera? Y bueno, y ahora volvimos a la normalidad, pues ya estamos de nuevo acá, el presidente volvió a ser Alberto Fernández.
Mira, dividiría la opinión sobre el viaje en dos secciones o dos frentes diferentes. Una es el frente externo, ¿no es cierto? Los objetivos que llevaron a hacer el viaje y a ser acompañado por el ministro Guzmán. Y en segundo lugar, el frente interno, porque siempre, ¿no?, la política exterior está vinculada con la política interior. Entonces, para empezar con el frente externo, yo no creo que el presidente haya sido ninguneado en los países que visitó. Me parece que muy por el contrario, ¿no es cierto? Fue recibido por presidentes, primeros ministros y hasta por el Papa. De manera que, y en todos esos países recibió un tratamiento como un jefe de Estado, como corresponde, por otro lado. Así que no me parece que haya sido ninguneado ni que le hayan hecho ningún tipo de desplante ningún otro mandatario. Y además, insisto, hubiese estado, de haber sido así, totalmente fuera de lugar. En segundo lugar, ¿qué resultados concretos, ¿cierto?, produjo el viaje? Acá también yo pondría un matiz, ¿no es cierto? Porque muchas veces por no decir siempre, en las negociaciones o en los ámbitos de cualquier toma de decisión en la que participan actores de diferentes países, no se arreglan las cosas en una conversación de una hora, en un almuerzo o en un café. Todo este tipo de cuestiones complejas, por ejemplo, la discusión de la deuda, cuando hay un país que pide, como es el caso de Argentina, mayores plazos o mayores quitas para deudas gigantescas, bueno, no son cosas que uno le puede exigir al presidente que vaya y en tres días arregle el problema y vuelva con la deuda perdonada o con los objetivos que tenía originalmente absolutamente cumplidos. Todas estas conversaciones son siempre muy lentas y llevan la necesidad de la construcción de confianza entre las personas, entre los actores, evaluación de antecedentes, de los casos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también me parece que no sería justo decir que el viaje del presidente fue un fracaso exclusivamente por esta cuestión. Me parece que, por el contrario, fue un viaje que yo diría exitoso, en el sentido que, bueno, ellos pudieron, el presidente, el ministro, pudieron plantear lo que iban a buscar frente al Club de París y recibieron respuestas relativamente favorables, ¿no es cierto? Hablo por lo que trascendió en la prensa, diciendo, bueno, nosotros estamos de acuerdo en escuchar cuáles son los problemas de Argentina. Por supuesto, bueno, arreglen con el fondo, tampoco podemos perdonar intereses o deuda o plazo así porque sí. El organismo del que todos estos países participan, que se encarga de monitorear este tipo de cosas, es el fondo. Me parece razonable que no hayan decidido unilateralmente perdonar la deuda o el plazo a la Argentina, y por lo tanto me parece que bueno, Argentina dio su opinión, expresó sus problemas, consiguió un ni que en este tipo de asuntos me parece que no es poco, ¿no es cierto? En el plano interno...
Sí, eso. Eso, justamente, en el plano interno.
En el plano interno me parece que sirvió también al presidente para ganar un poco de aire. Recordemos que cuando fue el presidente con el ministro Guzmán, lo conversamos en este programa la semana pasada, quizás en el momento de mayor crisis, mayor debilidad política y de crisis interna en lo que lleva de su presidencia. Y bueno, estos días afuera sirvieron para calmar un poco las aguas, para recargar un poco la credibilidad y la confianza en el ministro Guzmán, que parecía en el momento en que el viaje inició estar pendiente de un hilo, su permanencia en el cargo. Este viaje, si el resto de la comunidad política y económica de la Argentina coincide en clasificarlo como exitoso, bueno, también da un poquito de plazo y de tiempo para ver si se puede recomponer un poco la tremenda interna que tenía el gobierno en el momento en que el viaje se inició. Así que, en síntesis, mi opinión, creo que fue un viaje muy fructífero para el presidente.
Y en términos con la oposición, la oposición, este viaje, ¿vos pensás que también le va a permitir al presidente tener, hay muchas oposiciones a eso me quería referir, pero con la oposición que quizás con la que gobierna, ¿no? Es decir, con los Larreta, o sea, con el gobernador de Mendoza, de Jujuy, etcétera. ¿Vos pensás que este viaje también le dio como un oxígeno, porque veníamos de una escalada después de aquellos anuncios, que fue el final, los anuncios que lo pusieron de punta con la ciudad de Buenos Aires y con muchos gobernadores que se aliaron, después parecía que era un sin retorno, ¿no? Un sin retorno que por más que se juntaron, la cosa no andaba. ¿Vos pensás que con este viaje que se distanciaron un poquito, ¿no? ¿Viste? Como las parejas que se distancian un poquito, puede empezar a generarse algún tipo de conversación distinta con esa. Te hablo primero con la oposición y después te quería preguntar algo puntual de la oposición y algo de la alianza que gobierna, que bueno, que pareciera seguir estando vigente.
Mira, Franco, en primer lugar, te pido disculpas porque están haciendo unos arreglos acá en el piso de arriba.
No te preocupes.
Y aparece un ruido, pero no lo puedo evitar. Está en toda la casa. Pero yo no
tengo ningún problema.
Yendo a la pregunta, me parece un poco difícil que el viaje en sí vaya a bajar un poco la alta temperatura que tiene el gobierno con la oposición en general, porque últimamente tampoco hay mucha diferencia entre la oposición que está gobernando en los distritos y la oposición que no está gobernando en los distritos, es decir, que está en el Parlamento o en o los partidos de la oposición. Sobre todo, por supuesto, los ojos y el que está en la vidriera, por razones obvias, es el gobierno de Ciudad de Buenos Aires y su jefe de gobierno. Allí me parece que no depende tanto de una distancia, sino de un cambio de actitud. Volviendo a tu analogía, a tu comparación con una pareja, bueno, se pueden tomar una distancia de una semana, pero si cuando vuelven las actitudes y los reproches son los mismos que antes, bueno, entonces esa distancia no sirvió para reflexionar, no sirvió para meditar las cosas y calmar las aguas, entonces fue estéril. Y el problema, creo, o uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, es esta falta de, diría, diálogo, pero no en un sentido marketinero, ¿no es cierto?, de que se saquen una foto juntos o de que el país tenga realmente una opinión unificada acerca de cuáles son sus problemas. No, me refiero a un diálogo, si querés, digamos, en el subsuelo de la política, ¿no es cierto?, en esos túneles que van por los subsuelos y que ocurre en todo país en el que la política es sana, que tienen posibilidad de conversar el gobierno con la oposición. Entonces, esto es lo que está roto en la Argentina, esos túneles subterráneos que permiten que personas de partidos diferentes o que están en el gobierno y en la oposición puedan tomar un café sin que nadie se entere, sin que la opinión pública se entere, pero que permite, ¿no es cierto?, ir ganando confianza entre los actores, acercando posiciones. El ámbito natural de eso es en el Congreso, pero aún en el Congreso vemos muchos chispazos y al ser las sesiones virtuales también, digamos, reduce un poco los espacios para que tomen café entre gobierno y la oposición. Entonces, eso es importante. Hasta donde yo sé, está bastante, bastante roto en la Argentina, y eso es una preocupación, porque después las conversaciones entre el gobierno y la oposición se dan tirándose en misiles en los diarios. Bueno, y eso
claro,
dificulta el proceso de gobierno. No solamente que es más tóxico y la grieta y que a todos nos pone incómodos, sino que hace más difícil gobernar.
Y te quiero hacer una pregunta con respecto, por ejemplo, me voy a quedar primero un ratito con las oposiciones, con las distintas oposiciones. Porque, a ver, por un lado, y esto de nuevo, estamos en un año electoral, ¿no? Y quiero preguntarte si es una, de nuevo, una sensación o que nos explique, o que me trates de explicar este fenómeno de ese ala dura. Primero voy a entrar con el ala dura Patricia Bullrich. Patricia Bullrich es realmente, a ver, lo voy a poner en estos términos, un peligro interno para Rodríguez Larreta con su, a ver, con su discurso muy, siempre muy al mango, ¿no? Siempre muy al palo y siempre muy sin medias tintas. ¿Y por qué pensás que ese discurso, que de alguna manera del otro lado lo lleva adelante es una mezcla entre Kicillof y Bernie. ¿Y por qué pensás que eso puede llegar, o ella piensa, o su grupo con Macri, piensan que eso puede llegar a seducir a un electorado que en apariencia quiere más moderado, ¿no? Que otro exaltado, exacerbado, no sé qué término usar? ¿Por qué pensás que eso está, por lo menos mediáticamente, funcionando?
Yo creo que está funcionando en varios niveles. Primero, está funcionando en un nivel, digamos, mediático. Bueno, empecemos por ahí. En lo mediático, las declaraciones rimbombantes, las peleas, las reacciones airadas, los misiles y los garrotes venden mucho más que las declaraciones mesuradas de otros dirigentes. Entonces, correrse a los extremos o zambullirse en la grieta vende más, y para un político que está en campaña, que tiene aspiraciones, tener presencia mediática, no importa cómo, eso es un segundo capítulo, es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, que se hable de uno para un político es más importante que se hable bien de uno, porque lo más importante es la popularidad y estar en la discusión pública. Eso es un valor que a un político o una política con aspiraciones le sirve mucho. Entonces, eso es en el plano mediático. Y el plano político también lo dividiría en dos. Uno, en la interna de Juntos por el Cambio, y otro en la política en un plano más amplio, más nacional, general. Entonces, en la interna de Juntos por el Cambio hay un espacio, porque entre los votantes de Juntos por el Cambio también hay halcones y palomas, no solamente en la dirigencia. También hay núcleos de Juntos por el Cambio que no quieren saber nada que tenga que ver con algún tipo de acuerdo en la política, que consideran entonces que el kirchnerismo o incluso el peronismo es el peor de los males que tiene la Argentina, y lo único que hay que hacer frente a eso es combatir, ¿no? Y tener posiciones duras frente a todas y cada una de las posiciones, de las visiones del adversario. Por supuesto que el kirchnerismo también tiene estos elementos, ¿no? esos imanes de polo diferente que se rechazan todo el tiempo, pero que se necesitan mutuamente. Entonces, bueno, por supuesto, Larreta tiene bien ganada una fama de hombre tranquilo, moderado, gobernante, negociador, y en el mismo terreno es muy difícil competirle si uno tiene también aspiraciones similares. Yo entiendo que Patricia Bullrich, por supuesto que quiere ser candidata en las elecciones legislativas de este año, pero ¿qué político, ¿no?, rechazaría o no sueña con una candidatura presidencial? Entonces, me parece que si ella está pensando en disputar una candidatura presidencial, eventualmente a Rodríguez Larreta, tiene que ir por un carril y mostrando un capital diferente. Y eso por ahora le está sirviendo muy bien. Ella es una política con mucha experiencia, muy pícara, una visión muy clara, es una gran comunicadora, comunica muy bien lo que quiere decir. Y entonces está aprovechando ese espacio de una manera racional, como esperaríamos de un político inteligente que busca una forma de posicionarse en la lucha política. Ahora bien, en el plano de la lucha interna, me parece lógico que se posicione por ahí. No sé si, llegado un momento de la competencia ya fuera de la interna, ¿no es cierto?, una vez que, aún asumiendo que Patricia Bullrich ganara el liderazgo interno del PRO o incluso de Juntos por el Cambio, me parece difícil, pero si pensáramos que eso sucediera, probablemente también moderara su discurso, porque me parece que en términos más amplios, fuera de los núcleos muy politizados de Juntos por el Cambio, también hay una demanda política muy fuerte por salir de la grieta, por buscar un tipo de liderazgo diferente. Entonces, lo que me parece, para sintetizar la respuesta, Franco, es que es una táctica, lo de Patricia Bullrich es una inteligente táctica de posicionamiento y de pelea interna, pero no estoy muy seguro si es esa su convicción ideológica última e íntima.
Martín Moza, vamos un segundito a escuchar un cachito de música y después quería volver con una pregunta, que me hables de la aparición de, o de la reaparición de tres políticos que en los últimos días, en mayor o menor medida, volvieron a dar señales de vida. Una un poquito más activa, que es la exgobernadora Vidal, apareció Monzó de nuevo y apareció Randazzo. Simplemente quería que me des un pantallazo de tu visión de estos tres políticos y qué es lo que ves de ellos en este aparecer. ¿Te parece bien?
Muy bien.
Joseph's face was black as night. The pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere. And he walked his days under Africa's skies. This is the story of how we begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out. These are the roots of rhythm and the roots of rhythm remain.
Seguimos entonces en Geografías Inestables. Querido Martín D'Alessandro, presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político, simplemente una visión de esta reaparición de pública de María Eugenia Vidal, algunos esbozos de Monzó. La verdad que Monzó tuvo un final muy alto en el concepto, al menos de todos, el ciudadano, cuando terminó el ciclo del PRO, muy crítico con Mauricio Macri, con una salida como diputado, si no me equivoco, muy emocionante el día que se fue, muy reconocido, y apareció Randazzo, que había hecho algún movimiento hace unos meses y ahora volvió a aparecer. ¿Qué opinas de estos tres, de estas tres apariciones políticas de figuras importantes?
Mira, me parece que va en la misma dirección de lo que hablábamos hace un ratito, porque estos tres políticos están apuntando, tienen un bagaje, son reconocidos desde hace años por justamente lo que vos señalabas en el caso de Monzó, esta cuestión de la moderación. Pero la moderación no solamente en lo formal, en el buen trato y en el no levantar la voz, sino la moderación también en términos de un espectro político, ¿no? María Eugenia Vidal tiene una identificación con el PRO, pero con una vinculación con el peronismo bastante cercana y bastante vinculación con sectores de base del peronismo, ¿no es cierto? Su paso por el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, ella siempre ha tenido un discurso que no es refractario, digámoslo así rápidamente, no es un discurso refractario a las bases peronistas, sino más bien, yo diría, lo contrario. En el caso de Monzó, lo mismo, una imagen de hombre de centro y conciliador, y de hecho, los afiches con los que hace su lanzamiento ahora es, ahora no me acuerdo la frase, pero algo así como el diálogo es posible o claro, el diálogo es necesario. No me acuerdo exactamente el eslogan, pero sale a la palestra política con eso. Randazzo también, ¿no es cierto? Viene tratando de construir hace algunos años, de manera fallida, quizás ahora tenga más suerte, pero tratando de construir un espacio peronista, no kirchnerista. Entonces me parece que estas apariciones están o son consecuencia de lo que decíamos antes, de que hay una demanda política por actores que no estén agrietados, ¿no? Que no vociferen, que no estén en los extremos, que sean capaces de tener una escucha del otro. ¿Qué es lo que no está pasando? Obviamente en el gobierno, a medida que se kirchneriza, y en algunos otros sectores de la oposición. Pero ahí hay algo que se está gestando y algunos de estos actores me parece que lo están viendo y por eso tratan de ocupar ese lugar. Habrá que ver después cómo se reconfigura todo esto, porque ayer salió en el diario Perfil una entrevista que le hace Jorge Fontevecchia a Joaquín de la Torre, que fue el ministro político de Vidal, intendente del conurbano del peronismo, que dice, bueno, habrá que ver entonces si Monzó y el propio Randazzo no terminan formando parte de Juntos por el Cambio. Es decir, hay gente que está imaginando, ¿no?, que este peronismo no kirchnerista pueda también tener un espacio, si es que el kirchnerismo termina copando el espacio peronista, que estos sectores no kirchneristas pasen y en lugar de abrir una tercera posición peronista para, digamos, comer de los votos del peronismo, también formen parte de una gran coalición opositora que le permita tener una pata peronista, una llegada a otros sectores, una puesta sobre la mesa de algunos otros temas más ligados al peronismo que a lo mejor Juntos por el Cambio no está considerando de una manera muy privilegiada, etc. Lo que estoy tratando de decir es que en esos movimientos y en el perfil, que es lo que vos me preguntás, de los personajes que están apareciendo ahora, que parecía que estaban dormidos, mi sensación es que tiene que ver con esta demanda de superar de una vez por todas esta grieta.
Y la última pregunta que te hago, Martín, después de agradecerte un montón que has estado con nosotros, simplemente, y en un minuto, ¿vos pensás que Macri piensa que puede volver él?
Yo creo que sí, que es un problema de alguna forma de la política argentina, que nunca nadie se retira, nunca nadie se jubila. A mí me parece que un actor político como Macri, que tiene un capital, ¿no? Obvio, por supuesto lastimado, pero los errores del gobierno actual hacen que empecemos todos a cambiar un poco la tan mala imagen que teníamos de Macri, sueña con la posibilidad de volver. No lo descartaría. Me parece muy difícil, me parece que es un, para bien o para mal, un símbolo de una posición extrema, digamos, ¿no?, de uno de los polos de la grieta. Me parece difícil que pueda construir sin cambiar radicalmente, pero que el negocio político, podríamos decir, o la ganancia política inmediata de él en su intención de acumular poder para volver, no está en la moderación de la política, sino en una política más centrífuga, ¿no?, entre gobierno y oposición. Y parece que está jugando las fichas en esa dirección.
Así. Querido Martín, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y nada, un lujo tenerte el primer programa de esta semana acá en Geografías Inestables. Nos volvemos a escuchar, querido Martín, gracias.
Gracias a ustedes, un gran abrazo.
Y a todos, que tengan un muy buen día, nos volvemos a escuchar mañana con Paula Trapani y Roberto Saba. Y desde mi lado, que tengan un muy buen día, y agradecerle a Jorge Cabrera por hacer posible esta transmisión. Hasta mañana. Soothe me.
And all the while, it's free as air. Like plants, the medicine is everywhere. Sometimes it's easy, but it's not easy. You're gonna break down and cry. We're only here for a season of sunlight. And if you're wondering
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.